Bueno, seguimos en la mañana de Frecuencia Personal y con mucho gusto recibimos a Seba Casey. ¿Cómo estás, Seba? Buen día.
Buen día, Flavio. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Y a Mario Elke. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Buen día, un gusto estar acá otra vez.
El gusto es mío. Mario, presidente, Seba, tesorero de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores. Cooperativa Eléctrica decimos siempre, ¿no? Los Flores se resumimos. Sí. Cooperativa de Obras, Crédito y Servicios Públicos, ¿sigue siendo?
Sí, claro. Sí. Tenemos todo el número, el nombre integrado, digamos, del origen.
Ajá. ¿Créditos por qué, Mario?
Bueno, es un tema que justo está en debate ahora. Crédito porque en algún momento, lo creo yo, y alguna vez lo hablé con alguno de los fundadores, la idea era hacer una cooperativa multiactiva que cubriera distintos espectros y necesidades de la sociedad. Pero nunca se operó en crédito.
Ah, claro.
Y bueno, ahora hay algunas exigencias adicionales, así que en principio no estamos pensando en operar. Pero bueno, por ahora, salvo que haya alguna normativa que nos lo imponga, por ahora mantenemos el nombre tradicional que mantiene. También vivienda, no sé si lo dijiste.
Crédito y vivienda, claro, vivienda.
Crédito y vivienda.
Vivienda, es verdad.
Y servicios públicos en general. Sí. Así que es más que nada una cuestión de conservar la tradición de la cooperativa.
Igualmente, Seba, si uno dice crédito de alguna forma, aunque sin intereses de peculio en ese caso, pero ustedes hacen un acompañamiento al usuario en estos tiempos, al asociado que no puede pagar y lo financian, ¿no?
Hoy se está haciendo un acompañamiento muy, muy grande a todos los asociados que están con problemas para pagar las facturas y se le da posibilidades de planes de pago. Inclusive hemos hecho acuerdo con algunos bancos, hicimos un acuerdo con Credicop y estamos ya cerrando un acuerdo con Provincia, que pueden pagar la factura en 3 y por ahí en Provincia vamos a llegar a las 6 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. En el caso de aquellos asociados que no cuenten con tarjetas, los acompañamos desde la cooperativa, sí.
Puede parecer una pregunta bastante obvia de responder. ¿Se ha incrementado la situación difícil de los asociados para pagar?
Se ha incrementado y mucho la situación, por ahí no de falta de pago, pero sí de pedidos de financiación o de ver cómo se puede de alguna manera pagar la factura en 2 o 3 veces. Entonces estamos haciendo planes de pago, inclusive semanales. Hay asociados que dicen, mira, yo lo puedo pagar en la factura en 4 semanas y les damos la posibilidad, si se ha incrementado mucho.
Y aprovecho, porque soy el tesorero, ya voy con Mario, sí. Hay un montón de preguntas, yo tengo ganas de charlar. En un tiempo determinado, años A, no sé, hoy, probablemente sí, por eso es la pregunta. Había asociados que debían 13 meses, 12...
Cuando nosotros ingresamos había muchas deudas, muchas deudas. Bueno, esas deudas se fueron achicando considerablemente. Hoy no tenemos asociados, casi digo, porque puede quedar alguna situación en particular con ese tipo de deudas. Algunas deudas se venían arrastrando desde la pandemia, otras habían ido por otros motivos, pero eso se ha achicado bastante, bastante.
La lógica es que el ánimo de ustedes no está en ir a cortarle la luz al asociado.
Jamás.
Sino en solucionar el...
La cooperativa tiene una función social también. El tema es que la cooperativa también tiene que pagarle al mayorista la luz que consumimos. Y cada vez que se emite una factura, los impuestos los pagamos independientemente si el asociado paga o no paga la factura. El IVA lo pagamos todos los meses, como te puede pasar a vos o a mí o cualquiera que tenga un negocio. Entonces todo eso tenemos que recaudar.
Nosotros le facturamos con IVA, aunque no nos pague el cliente. El pague sería el asociado, el cliente. En una GAF, porque son asociados.
Sí.
Así que bueno, el tema de nuestra insistencia ahora de ser más firmes en la cobranza, aún reconociendo, como dice bien Sebastián, y siendo flexible con aquella gente que no puede, ahí, bueno, entre otras cosas, en mérito de Sebastián y el esfuerzo de toda la gente, pasamos de un 65% nada más que teníamos de cobrabilidad cuando ingresamos nosotros al 90%, ¿no?
Y hoy estamos cerca del
90%. Claro, es una barbaridad.
Si no, no podíamos pagar los sueldos, no podíamos pagar las cargas sociales.
Hay que pagar sueldos, cargas sociales, seguro, mantener las líneas, mantener absolutamente toda la cooperativa. Para que te des una idea, de cada 100 pesos que recauda la cooperativa, 50 pesos se van en el pago de la energía, 40 en lo que son sueldos, cargas sociales y demás, y el 10% queda para mantenimiento y obras.
¿Cuánto hace, Mario, que presidís la cooperativa?
Y hace 2 años, ¿eh?
2 años.
2 años, sí.
Casi.
Yo intenté varias veces ingresar a la cooperativa, pero bueno, no tuve esa suerte y ahora, bueno, se dio esa posibilidad y estamos terminando de armar un equipo, realmente, bueno, Sebastián y un montón de gente que está ingresando y que va a ingresar, creemos que esto hay que manejarlo en equipo. Y aprovecho para decir esto. Por ahí la gente no tiene claro que la cooperativa es de ellos. Todo el que tiene un medidor o tiene internet, nosotros lo asociamos, o incluso gente de campo que no tiene la luz, que tiene servicios sociales, es asociado. Todos tienen derecho, sobre todo en la primera asamblea de delegados, ir y decir, como diríamos en la calle, lo que se les cante. Criticarnos, halagarnos, si es el caso, alguna
preguntar.
Cosa. Preguntar.
Eso, eso es lo más importante.
O sea que aprovecho esta nota que haces vos tan amablemente, vayan a la asamblea, no nos molesta. Estamos en condiciones de responder, y si de ahí, por ahí alguna cosa se nos pasó, como a todo ser humano, la vamos a escuchar y es probable que la podamos dar curso.
Sin poner en tela de juicio las gestiones anteriores, quiero decir que en muy poco tiempo, por eso te preguntaba, Mario, no fue casual la pregunta de cuánto tiempo hacía que estabas presidiendo la cooperativa, vos y toda la gente que te acompaña, en muy poco tiempo han logrado dar vuelta un montón de cosas que se... se gestaban al comienzo, se movilizaban al comienzo, todos sabemos, sí. A lo mejor no se quiere volver sobre lo mismo, pero no fue hace tanto que se decían no. Mil cosas en contra, y eso se silenció tanto a punto tal que a la cooperativa hoy se la tiene en otro concepto, totalmente
distinto. Sí, nosotros nos sentimos, perdóname que puede parecer autorreferencial, pero nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que pensamos hacer. Una de las cosas que cambiamos casi contundentemente es el tipo de gerenciamiento. Nosotros creemos que se tiene que trabajar en equipo,
sí.
Nos reunimos periódicamente con todos los jefes de las distintas áreas, suplantamos una gerencia que a nuestro juicio, esto es opinable, ¿no? Pero que a nuestro juicio era muy vertical, y ahora hay un triunvirato que coordina Diego Dulau, que tiene como colaboradores a Pico
Ezequiel Coronel y Adrián Borda.
Sale Pico.
Pico, sí, sí.
Pico Coronel y Daniel Borda, Adrián Borda, perdón. Eso es como un triunvirato de conducción. Obviamente que detrás de él, o encima de ellos, como quieras verlo, está el Consejo de Administración, que nosotros estamos allí, que somos los que en última instancia somos responsables de decisiones. Pero tenemos la visión, que creo que es más acorde a estos tiempos, que no se puede conducir una entidad de este tipo, de la cual son todos dueños. La definición de cooperativa de hoy, actual, dice que es una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática. ¿Cómo canalizamos eso? Dándole participación a todo el personal, que es el que más conoce los temas.
Entonces, aprovecho porque, digamos, que se conoció en estas horas que la desvinculación de Pedro Cervero, porque uno lo tiene muy identificado toda la vida, el gerente de la cooperativa, es así.
Hoy no hay gerente, hoy hay un triunvirato con un coordinador ejecutivo. Llegamos a un acuerdo para la desvinculación de Cervero. Normativamente es de acuerdo a un acuerdo que se hace de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Él está desvinculado, bueno, bajo ciertas condiciones, pero bueno, fue una desvinculación acordada, consensuada.
Sí, sí.
Y bueno, nosotros creíamos que el rol y el espíritu con el cual él manejó la cooperativa, a nuestro juicio, insisto, muy verticalmente, había que suplirlo por una cosa más participativa.
Los empleados mismos haciéndose cargo de...
Exactamente, pero sin perder nosotros la conducción y el rol de conducción, pero involucrando a los jefes de cada área y en los que están en la estructura de conducción, es un triunvirato con una coordinación.
No dejan nunca de especificar, y uno lo hace también, Seba, vos escuchás el programa, por ejemplo, y sabés que muchas veces uno desde acá también trata de pregonar, y ustedes lo hacen todo el tiempo, esto de la cooperativa es de todos, sumémonos, colaboremos, acerquémonos, lo hacemos por nosotros mismos, y hasta suena un tanto egoísta, hacelo por vos mismo, porque después detrás de un teclado, en tras bambalinas. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes están abiertos? ¿Ustedes atienden personalmente a los asociados determinado día y determinada hora? ¿La síndico tiene un día y un horario que va? ¿La gente va a consultar?
Se está empezando a acercar un poco más. Al principio, para que te des una idea, cuando publicamos que los síndicos, porque va la síndica titular y el síndico suplente, que la síndica titular es Cristina Barbieri, sí. Y el síndico suplente Sergio Trau. Cristina fue profesora mía, así que tengo un respeto muy grande por ella.
Mía también, saludos para Cristina.
Bueno, mandémosle un saludo grande. Al principio la gente no se acercaba, ahora se empezó a acercar, por eso lo publicamos constantemente en las redes, que vayan y consulten. A nosotros nos pueden ver todos los días en la cooperativa, más allá que nosotros tenemos nuestras actividades privadas independientes, vamos todos los días y nuestros celulares los tiene todo el mundo y los atendemos o coordinamos alguna charla, no hay ningún inconveniente. Nosotros insistimos que se acerquen, que consulten, y lo que decía Mario, que la cooperativa es de todos, no es ni del consejo que la está administrando temporalmente ni de los empleados, es absolutamente de todos sus asociados.
Ustedes lo demuestran con hechos, Mario. Yo no, suena tal vez que estoy elogiando mucho, pero realmente lo siento, y cuando he tenido que hablar cosas en privado, les he hablado en privado también con ustedes, con Mario me he ido y me he reunido, y es así. Y cuando no, me han invitado como medio, he participado también. Por eso lo digo. Cuando ustedes lo que pregonan lo demuestran, dentro de poco tiempo van a hacer las asambleas.
Sí, en octubre y primera semana de noviembre.
Estamos cerca, sí. A nada. Bueno, en esta oportunidad, por un cambio que hicieron ustedes, por una apertura que hicieron ustedes.
Y un cambio de estatuto.
Que no es menor, cambiaron estatuto en una institución no es.
Aprobada por una asamblea extraordinaria.
Sí, señor, como tiene que ser.
Un estatuto que venía del año 1934.
Bueno, ahora ustedes están demostrando que realmente cuando dicen hay que darle participación a todos y abrimos el juego, por decirlo de alguna forma, a todos, lo hacen, porque la minoría tiene que tener participación.
Va a estar representada. O sea, el tema, nosotros modificamos un aspecto sustancial de la reforma de estatuto, es que la mayoría, el que saque la mayoría de los votos, va a tener 2/3 de la representación en la asamblea, y la minoría, en la medida que saque el 50% de los que ganaron, tiene 1/3. O sea, es un primer paso de apertura. Uh-huh. O sea, que si hubiera 2 listas, una gana, tiene 2/3 y el otro 1/3. Uh-huh. Pero además hicimos otra apertura que no lo menciona el estatuto, no lo menciona la ley, pero como está, es siempre tradición en la parte normativa, lo que no está legislado y no se opone, obviamente, a la Constitución y a las leyes, está admitido. Nosotros decidimos convocar a todas las instituciones de bien público a Las Flores. Las convocamos, asistimos a una reunión en el salón del sindicato, ahí por Pueblos Originarios. Bueno, hubo una muy buena concurrencia, y nuestra idea es que los delegados en gran parte sean de las propias instituciones. Uh-huh. Más apertura que eso y más pluralismo que eso nos parece.
Claro, porque ahí están representando más que individualmente, claro. A un grupo.
Ahí estuvieron las instituciones benéficas, los clubes, incluso invitamos a todas las religiones.
Muy bien.
Y hubo una participación bastante importante.
Más de 25 instituciones fueron. Y las que no fueron por diferentes motivos, después, nos hubiera gustado estar, es probable que hagamos otra reunión informativa con aquellas, es probable no la vamos a hacer, con aquellas instituciones que no pudieron participar y acercarse, para contarles que van a poder ser delegados. Toda institución que tenga un medidor a su nombre o que designen a un representante va a poder estar en la asamblea.
Otra cosa que yo veo muy bien es la forma de comunicar. En estos últimos tiempos se ve que ustedes mismos se encargan a través de las redes, más allá de que los medios también lo difundimos, pues también tenemos nuestras redes y compartimos, de comunicar ustedes mismos cosas que la gente permanentemente indica.
Explicamos, si ahora te fijas en los flyers, está qué aparatos consumen más, cómo pueden adherirse a los sistemas.
¿Cómo se compone una factura?
¿Cómo se compone una factura? O sea, nos pareció que era una forma de que la gente leyera tranquilo a través de las redes y en esta modernidad que estamos viviendo, que pudiera ver y en todo caso consultar sobre una información concreta, ¿no?
Pero yo quiero ir más allá, Mario. Sí. Está buenísimo todo eso. Pero además ustedes están diciéndole a la gente, ustedes no ponen el precio de la luz.
Exacto.
¡Qué tema! Todo el tiempo.
Toda la gente cree que ponemos el precio de la
todo
luz.
Todo el tiempo, la cooperativa, qué golazo lo que me cobra la cooperativa. ¿Cómo?
A mí me paran en la calle, che, no nos aumentes más la luz. Pero la cuestión es muy fácil de explicar. El precio, los cuadros de la energía los pone el gobierno nacional. Este gobierno nacional y otros. Desde el 98, los que tenemos años, y yo estuve de auditor en la cooperativa, antes nosotros teníamos la facultad, existió esa facultad de poner el costo de la luz, un margen, y lo aprobaba el Consejo Deliberante, hasta 1998. A partir de ahí, los gobiernos sucesivos, como este es un precio que te incide a vos, en tu casa, en esta radio, en las industrias, en los comercios, es el gobierno nacional que después lo traslada al provincial, y OSEBA termina convalidando un precio de la luz y un cuadro energético dividido por distintas. Nosotros no tenemos la misma sección que otras de la provincia. Ajá. Somos de la zona atlántica, por decirte. Pero nosotros no ponemos el precio de la luz, lo pone el gobierno nacional al reducir los subsidios, como ha hecho el actual gobierno, y en última instancia el gobierno provincial poner una tarifa determinada.
Mario, el tiempo te les ha, y te diríamos, para no personalizarlo al Consejo en pleno, les ha dado la razón la decisión del acuerdo que hicieron oportunamente sobre la deuda que tenía la cooperativa.
Yo creo que sí, estamos todavía, digamos, está demorado el Senado. Nosotros, obviamente, que no somos un consejo, vos nos conocés, no somos un consejo pasivo. Nosotros fuimos oportunamente a ver al diputado que preside la Comisión de Cooperativas Mutuales, el diputado nacional. Uh-huh. Fuimos a ver a la presidenta del Senado, también tuvimos una entrevista con el personal de la presidencia del Senado. Probablemente volvamos a hacerlo, estamos en eso. Lo que hay es una demora en el Senado. Hay una media sanción, no sé si esta noticia la has dado, que condona la deuda.
Sí,
nos condona,
sí,
o sea, nos, sí, para que la gente entienda, nos perdona la deuda.
Sí.
Nuestra deuda con intereses era de 4.500 millones de pesos. Con esa deuda nos encontramos cuando asumimos. Esa deuda es culpa en particular de alguien. Se podría tal vez haber manejado de otra manera, pero hubo un tiempo, el tiempo para atrás, y particularmente agudizado a partir de la pandemia, en la cual las tarifas que se fijaban no nos cubrían los costos. Uh-huh. Como decía Sebastián, el 50%, fíjate que el 50% de lo que recaudamos va para pagar la luz mayorista, el 40% los sueldos. Con el 10% tenés que asumir todos los costos. Un dato te doy, el cable, ¿te acuerdas ese día, ese sábado que se cortó la luz? ¿Unas 6 horas?
Sí.
31 bueno, de diciembre entre las 2 de la mañana, bueno, y las 6 de la mañana.
Nos encontramos con un cable, el que abastecía a esa zona del casco urbano, de 43 años de antigüedad. Lo cambiamos, ¿sabés cuánto sale ese cable? 100 millones. Lo pagamos con fondos propios de la cooperativa, con ese 10%. Uh-huh. Muchas veces la gente que nos critica y habla de esto, que decís vos, pues, aumentan la luz, qué sé yo. En rigor, yo creo que la decisión, para no escapar a tu pregunta, fue adecuada, porque lo que podía venirse era una intervención a la cooperativa, un embargo de las cuentas. En su momento nos embargaron la cuenta del Credicop, que ya, uh-huh, fue levantado eso. Uh-huh. Y hicimos un plan de financiamiento a 6 años, con un año de gracia. Estamos pagando, pero lo que estamos pagando, al no haber salido la media sanción del Senado, se nos va a acreditar a cuenta de las futuras facturas corrientes. Así que es importante decirle a la gente que eso que estamos pagando, que es más o menos la cuota 123 millones por ahí, adicionales. Nosotros, uh-huh, pagamos 500 millones por mes, más o menos, 400, 500 millones por mes de la luz corriente, más 123 de la cuota. ¿Te imaginás? Los números son grandes, ¿no? Y bueno, eso va a ser acreditado, y yo creo que la decisión fue acertada. Nosotros hicimos las consultas a varios abogados, incluso en algún otro nivel también judicial, y nos dijeron que el reclamo que se había hecho judicial, vos lo habrás comentado en su momento, se había, sí, hecho un reclamo judicial, no iba a salir este año, ni el año pasado, ni este año, y es probable que saliera negativo. Entonces, no había otro camino que entrar en ese plan.
Pero estamos mejor.
Por supuesto.
Eva, estamos mucho mejor que hace 2 años atrás.
Mucho mejor que hace 2 años atrás. Nos falta todavía, obviamente, uh-huh, y vamos a trabajar día a día, pero estamos mucho mejor. Estamos pudiendo pagar esa deuda, estamos haciendo obra. Es la primera vez en 8 o 9 años que la cooperativa paga los aguinaldos, paga BAE, y se están haciendo obras sin tomar ningún crédito. Se está haciendo todo con recursos propios, que es muy, muy importante.
La capacidad del recurso humano que tiene la cooperativa es extraordinario. Yo soy un defensor a ultranza. Ustedes también, sé que hay buena relación con el personal general, ¿no? Con el sindicato.
Excelente.
Bien, es extraordinario el nivel que tienen. Ahora, a la par de eso, ¿cómo se hacen las flores para no tener? Miren, yo tengo una radio en General Belgrano. Idea. Los cortes de luz en General Belgrano.
Sí. Bueno, allá no hay cooperativa.
Los cortes de luz en General Belgrano, muchachos, son...
Acá no pasa más de...
¡Insoportable!
15 minutos y no hay corte, no hay grandes cantidades de corte. No hay cortes por ahí en el sector rural, cuando algún pájaro se para sobre alguna línea, cuando
alguna rama... O cuando nos cortan en la
conexión. Algún travieso tira un...
O hace alguna maldad, o se roban algún transformador, que pasa, pero no hay cortes. Y es parte, por esto que decís vos, del personal humano
que tiene la cooperativa. Personal realmente es de excelencia. Y vos sabés que voy a cometer, no sé si es un indiscreto, al personal no se lo, hacía años que no se lo convocaba para dar su opinión, medio como que
en las reuniones decís vos del consejo,
no solo las reuniones del consejo, sino diariamente es como, ajá, que recibían instrucciones sin prácticamente poder opinar lo que ellos con su experiencia técnica y concreta estaban quizás y casi siempre en mejores condiciones que el Consejo,
de
opinar.
Bueno, de hecho, por eso yo siempre defendí a los trabajadores de Luz y Fuerza de las Flores, del sindicato, de la cooperativa, porque se tercerizaron trabajos en las Flores a gente que hacía las cosas peor. Esa es la realidad. Me preguntan cómo está la parte de servicios sociales respecto a nichos en el cementerio o cómo sería el tema cremaciones.
La parte de nichos, vamos a empezar a construir ahora nuevos nichos. Estamos ya pidiendo todo lo que son los planos, estamos trabajando junto con el arquitecto de la cooperativa, vamos a adquirir hasta los moldes para hacer los nichos, y seguramente se va a empezar entre septiembre y octubre con nueva construcción de nicho. Lo de cremación, en las Flores no hay crematorio, bueno, es de público conocimiento, y se lleva a cremar o la barriga.
La cuota cubre la
cremación. Exactamente, sí. La cuota cubre la cremación. O sea, vos con la cuota que pagás, que es de 15.000 pesos por el grupo familiar, está todo cubierto. Aquel familiar que decide cremar a su familiar fallecido, es lo mismo que si fuera un sepelio, que si fuera lo que antes llamamos un entierro.
Además, ¿no? Aprovecho para decirle a la gente una primicia que le hemos anticipado, pero que ahora está bastante más en camino. Vamos a incorporar un nuevo servicio social que va a ser cubierto por esa cuota, que es el de acompañantes domiciliarios. En las Flores hay una necesidad muy importante de gente mayor, no necesariamente con una enfermedad terminal, pero gente mayor que está sola, por razones que, bueno, hay un debate, ¿no?, de cómo ha decrecido la natalidad y cómo somos cada vez una población mayor. Sí. Y bueno, creemos que la cooperativa, no totalmente, pero poniendo un cupo, va a poder cubrir con la misma cuota social un acompañante, no terapeuta, un acompañante domiciliario.
O aquellas personas que tengan un familiar enfermo y que necesite que alguien acompañe a su familiar en el hospital o en el lugar que sea o durante las noches, estamos trabajando, nos va a llevar un tiempito más, pero estamos trabajando en un servicio de ese tipo.
Te quiero aclarar para que no haya confusión, va a ser una empresa autónoma, probablemente cooperativa de trabajo, pero no una cooperativa de trabajo a la que te criaste, como decir vulgarmente, sino tutoreada por nosotros, guiada por nosotros. Probablemente haya ahí un grupo básicamente de mujeres, puede haber varones también, que van a tener alguien que esté al frente liderando esa cooperativa de trabajo, y lo que vamos a garantizar es que personal honesto, capacitado, que si uno falla lo va a reemplazar otro, y creo que es una nueva necesidad que en su momento cuando se creó la cooperativa no estaba, y que hoy creemos que es la cooperativa la que lo puede satisfacer.
De acuerdo, personal de excelencia y con Silvia dice, personal de excelencia y con mucha educación, claro que sí, cada vez que necesito de ellos tengo respuesta inmediata y perfecto el nuevo futuro servicio, dice. Esteban dice por acá en otro de los mensajes, si no hay dos listas en asamblea, ¿quién ocuparía la minoría?
No, si no hay dos listas, el estatuto nuevo, si querés te comento dos o tres cositas del estatuto nuevo, por ejemplo, prevé, ya te dije, la representación de la minoría, y hemos facilitado un poco la cuestión, y hemos, creo yo, avanzado en la democratización. Si hay una sola lista, podría ser proclamada sin hacer la asamblea de delegados. Claro. Nosotros nos comprometemos acá públicamente que haríamos igual la asamblea de delegados, porque la asamblea de delegados, y vuelvo a insistir que participe la gente, retire la credencial, es la oportunidad de decir lo que se le ocurra, preguntar. Así que aunque haya una única lista, nosotros vamos a hacer la asamblea de delegados.
Bien.
Si no hay otra lista, no habría representación de minorías porque no hay minoría.
Bien. ¿El gabinete de enfermería funciona como siempre? Preguntan aquí.
Sí, sí, funciona como siempre, sí.
Ahí alguna gente nos dice, perdóname, dice, ¿por qué funcionamos solo la tarde? Porque nosotros no queríamos competir con los centros de promoción. Pero está el análisis.
De atención primaria a la salud,
exacto. Claro. Pero por ahí podría ser que extendiéramos también a la mañana, ¿no?
O sea, funcionan los horarios que funcionó siempre.
Si, hasta las 9 de la noche.
Claro, llegado el momento, surgiera la necesidad que funcione también durante la mañana, se va a hacer sin ningún problema.
Bueno, capaz que habría que preguntarle esto a alguno de los empleados. No sé, no quiero decir que ustedes no sepan, pero he visto por ahí que Seba ha estado haciendo capacitaciones también.
Sí, acompañamos
a... No, porque me preguntan, dice, no es mi caso, pero ¿qué le aconsejan a aquellas personas que tienen termo o calefón eléctrico o estufas o aires acondicionados para bajar el consumo?
Sacamos es buenísima la pregunta.
Porque dice, perdón, desenchufarlos y enchufarlos, cómo utilizarlos, dejarlos prendidos, apagarlos, que por ahí una sugerencia que podría ayudar a distintos clientes, dicen esto.
Bien, lo importante es que lo tengan a una temperatura media, o sea, la mayoría de los termotanques eléctricos tienen reguladores de temperatura y van alrededor de 55 a 85 grados, o sea, lo ideal es que lo tengan en 55 grados. Si lo usás seguido no conviene desenchufarlo, porque vos lo desenchufás y cuando vas a necesitar que caliente va a estar mucho tiempo prendido.
Es lo mismo que los aire acondicionados.
Exactamente. Ahora, si por ahí lo usás solamente a la noche, conviene desenchufarlo durante todo el día y enchufarlo a las 7 de la tarde. Vamos a suponer una familia que se va todo el día y recién se baña o empieza a usar agua caliente, ahí sí te conviene enchufarlo a la tarde. Y después evitar todo lo que, o sea, evitar dentro de las posibilidades, lo que son caloventores, lo que son estufas con
la que con
vela, las pavas eléctricas, todo eso, usarlo lo más adecuadamente posible. Eso consume muchísima energía.
La pava eléctrica me han dicho que consume tremendo.
Mira,
¿no?
Si me das 10 segundos, te cuento una experiencia. En el negocio saqué la pava eléctrica para hacer una prueba, a raíz de que entré en la cooperativa, quería hacer una prueba. Y saqué la pava eléctrica y me llevé una garrafita de estas, no tengo gas en el negocio, me llevé una garrafita de estas de camping. Usábamos la pava 2 o 3 veces a la mañana, 2 o 3 veces a la tarde. Bajamos entre 50 y 60 mil pesos del consumo.
Claro, hay que tener muy en cuenta
las freidoras estas que están de modas.
Sí,
es terrible, llegan a consumir 3.000 horas. Es terrible lo que consumen. Hace poquito tuvimos una consulta, ayer un asociado había hecho un emprendimiento de hacer pan y salir a venderlo, y había comprado un horno eléctrico. Cuando le llega la factura y el consumo, no recuperaba nunca lo que había, o sea, claro, había perdido plata, literalmente, claro, o sea, por este tema de los hornos eléctricos.
Hemos hecho un flyer que, aparato por aparato, ¿cuánto gasta? Si entran en la página.
En las redes de la cooperativa tenemos flyer que explica todo lo que gasta, lo que no gasta, qué conviene desenchufar, qué no conviene desenchufar. Hay aparatos que uno cree que no consumen y consumen muchísimo, hay otros que uno cree, los dispensers de agua, si vos lo tenés en frío, consumen muy poco. Ahora, cuando vos lo ponés para calentar el agua, ahí es terrible lo que consumen. Eso tienen dos motores, uno que enfría y uno que calienta. Cuando tenés las dos cosas prendidas, se están peleando adentro. Uno enfría, el otro calienta. No sé si, claro, si es claro lo que explico.
Sí, sí.
Esos dispensers son terribles para el consumo.
Mira vos. Mario, recién decíamos del personal, pero hay algo que permanentemente también se está llevando a la práctica de la cooperativa. La capacitación. Es decir, no quedarse con el conocimiento que han tenido de base, sino que vemos que viajan, que se capacitan, sí, sí, que se preparan.
Hay una capacitación permanente, incluso ahora nosotros estamos, el presidente, secretario y tesorero y algunos miembros del consejo, estamos haciendo una capacitación sobre el tema financiero. Precisamente la pregunta primera que nos hiciste vos, para mantener la palabra crédito, nos imponen hacer un curso que vamos a ver si la mantenemos, probable que por ahí más adelante prescindamos de ella, ¿no? Si es que las exigencias son extremas. Pero hay un curso que impone la UIF por el tema del lavado de dinero, control de narcotráfico y demás, y lo estamos haciendo semanalmente el Consejo. También hay capacitaciones técnicas permanentes, tanto con Fedecoba como con FASE, pero en este caso más con Fedecoba, y estamos pensando en traer, se hace por Zoom, estamos pensando hacer, en estos días estamos debatiendo eso, de traer personalmente a gente técnica del área laboral, del área legal, del área de redes, de telecomunicaciones. Y bueno, tenemos un asesor que seguramente vos conocés del Consejo, que es Rodolfo Díaz, que estuvo en la creación de Futurtel y que viene quincenalmente, pero que está en contacto permanente. Hemos renovado allí gran parte del equipamiento. Es probable que las flores tengan una noticia que le pase lo mismo que a Calf, que el embajador norteamericano le exigió no comprar los equipos chinos. Ajá. Nosotros compramos esos mismos equipos.
Así hicimos una inversión en el...
Sí, aparte, pero no por ser pro chino o anti chino, sino porque tenían mejor precio y era calidad adecuada.
Hicimos una inversión grandísima en Futurtel, ahora para el Mundial, que va a ser en 3 etapas, pero ya la primera etapa se hizo, que es un server de border, que tendrían que venir los chicos a explicarte bien qué es técnicamente, pero bueno, eso permite ampliar la velocidad que vamos a poderle brindar al asociado, eso permite agregar más cantidad de conexiones, tener la misma velocidad de subida que de bajada constantemente. Eso fue una inversión muy importante que se hizo y faltan 2 etapas más que las vamos haciendo.
Empezamos con $10,000, ¿no?
$10,000, el server de borde costó $10,000, en pesos se pagó, pero el equivalente
de $10,000. Seguramente vamos a estar alrededor de 30 mil millones.
De $30,000, perdón.
Pero $30,000.
Es importante siempre dar números porque, por lo que decíamos anteriormente, sí, ¿no? Por esto de que con qué porcentaje de todo es lo que ustedes se quedan para poder invertir. En algún momento, Mariano dice, buen día, en algún momento se evalúa hacer algún tipo de convenio con municipio o algún otro ente para poder construir viviendas, tema viviendas, ¿no?
No, eso está latente. Hemos tenido más de una charla. Nosotros también ahí tenemos un perfil, creo que puede llegar a tener una diferenciación con anteriores. Nosotros tenemos una excelente relación con el municipio. Entre otras cosas, hemos renovado la concesión, supongo que vos en su momento lo has dicho.
Sí.
Una concesión por...
Tu celu, me parece que es, Mario.
Perdón, está sonando mi celular. Quería haberlo pagado. Renovamos la concesión por 25 años con posibilidad de renovación automática por 30 y por otros 30. O sea, en total serían 85 uh-huh. años. Uh-huh. Ahí hicimos algunas innovaciones. Por ejemplo, mencionamos que nuestro servicio no solo se rige por la ley de energía, sino también por la ley de cooperativas. Eso nos da la apertura a poder tener más autonomía de movimiento. Pero el vínculo con el municipio, con la provincia, es de compañeros de ruta, digamos así, uh-huh. pero mantenemos nuestra autonomía. Porque viste que uno de los principios de la cooperativa habla no de apoliticismo, porque uh-huh. la política cruza transversalmente uh-huh. todo, uh-huh. pero no partidismo. Nosotros planteamos que la cooperativa tiene que estar abierta a toda la gente, de buena voluntad, digamos así, que quiera trabajar y poner sus horas, su esfuerzo en la cooperativa. Y en esa medida, esto que decís vos, convenios, tenemos muchas acciones en común con el municipio, incluso en lo que son las obras que el municipio las tiene como prioritarias por su impronta social, le hemos ofrecido y bueno, hemos acordado condiciones bastante más favorables.
Silvina dice, y en relación a los barrios nuevos tienen terminado el servicio de luz, preguntan acá.
El barrio Raúl Alfonsín ya está completamente terminado y el barrio de las 72 viviendas le falta muy poquito. Ajá. Cuando llegue el momento de la entrega van a estar completamente listas, tanto en energía como en internet, o sea, van a tener ambos servicios.
Siempre quedan preguntas, primero porque por ahí el tiempo nos acota bastante, segundo porque uno no tiene la capacidad por ahí para estar tan en el tema como para preguntar cosas muy inteligentes o muy importantes. Entonces a mí me gusta dejar el micrófono abierto para que ustedes agreguen lo que quieran, aquello que es importante que por ahí el asociado sepa y yo no lo pregunté, y demás. Está decir que las puertas están abiertas, los micrófonos también, lo saben. Y yo, de mi parte, agradecerles la visita a Mario y Seba.
Seba. Primero que nada, agradecerte por habernos invitado y por el espacio. Y bueno, medio lo que veníamos diciendo, que el asociado se acerque, que consulte, que pregunte, que las puertas están abiertas, que está nuestra mejor predisposición para solucionarle absolutamente todo a los asociados. Y bueno, agradecerle básicamente al personal humano de la cooperativa, tanto en redes, que la parte eléctrica, en Futurtel, con la administración o en Cepelios, porque la verdad que sin ellos no sería posible llevar adelante toda la cooperativa. Y no voy a nombrar a nadie porque siempre te olvidas de gente, queda sí. horrible, pero la verdad que hay un equipo humano muy, muy importante y eso es, siempre es bueno decirlo y tenerlos presentes.
Bueno, yo adhiero a lo que dice Sebastián, por supuesto te agradezco, insisto en el agradecimiento al personal, y en mi caso personal, permitime un segundito nomás, de alguna manera ahí vi una frase que tenés en el fondo que dice una cosa así como que lo imposible se puede hacer realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi primer trabajo cuando me recibí de contador público y de técnico en cooperativa fue ser auditor de la cooperativa eléctrica. Y mi padre y mi tío, que viene a ser el abuelo de Pedro, uh-huh. de Pedro Elgue, uh-huh. fueron fundadores de la cooperativa. Así que estar en este ámbito, además de que profesionalmente es un desafío, y como vecino es una alegría poder colaborar. Nosotros estamos de paso, ¿no? Poder colaborar como en el consejo por una empresa que, insisto, es de todos. Realmente se cumple algo que no me imaginé que podía volver, que es volver a estar en la cooperativa, en este caso como presidente. Así que agradecer a la gente que nos apoyó y insistir que está abierto la puerta para que todo el mundo pueda participar y también pueda conducir la cooperativa.
Con esto que decía Mario, para mí es una alegría muy grande poder estar en la cooperativa. Soy hijo de un cooperativista, o sea, mi papá, sí. La mayoría lo conoció, Carlos Casey, trabajó en la cooperativa agraria, yo nací en la cooperativa agraria, así que para mí también es una gran emoción y un gran placer poder estar haciendo esto.
No, y yo quiero decir, bueno, ya que él dice, yo me siento honrado de estar con Sebastián, trabajé muchos años con el padre, tanto en la cooperativa agraria como después en el estudio, y bueno, es un digno continuador de su padre.
Ajá. Gracias. Pero va a quedar como que sos muy grande de edad, Mario, vos así, viste, trabajé con el
tengo
padre.
Tengo 102 años, 102 años.
Ya no se saca años, ya no se saca, se pone ahora.
Como tengo 102 para que vos me digas qué bien estás.
Me la ató el plus, ¿no? ¿Cuál es eso?
Exactamente, sí. 102 años plus.
Bueno, fui profesor tuyo también.
Profe, soy con mucho gusto de mi parte. Profesor, sí, profesor. De muchos florenses.
Así es. Y 40 años la Escuela Normal.
Claro, no es un dato menor. A pocos días del aniversario de la Escuela Normal,
así casualmente. Es, así es.
Gracias, Mario, por
gracias
venir.
Gracias a ustedes.
Gracias, Seba.
Gracias, Flavio. Gracias.
Las autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal.